Son las 7:32, gracias por seguir con nosotros y vámonos a conversar con el consejero Jaime Rivera, consejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo le va, consejero? Muy buen día.
Buenos días, señor Campos, a sus órdenes.
Gracias, consejero, qué gusto tenerlo por acá. Y preguntarle primero, ahorita entramos al detalle de los criterios con este tema de las llamadas acciones afirmativas. Pero primero, ¿cómo siente que arranca el proceso para el Instituto Nacional Electoral, el ambiente en el que empiezan estas campañas, consejero?
Creo que podrían destacarse dos aspectos. Por un lado, el Instituto Electoral va avanzando muy bien en la organización de las elecciones. Ya se dio el registro de todas las candidaturas para diputados federales. La capacitación de ciudadanos para que sean funcionarios de casilla ha avanzado muy bien. Desde la semana pasada ya teníamos el doble de personas necesarias para integrar las mesas directivas de casilla, el doble de personas dispuestas ya en proceso de capacitación y dispuestas a participar. Falta todavía una segunda etapa de capacitación. En fin, el INE está preparado para garantizar unas elecciones bien organizadas, transparentes y que garanticen la libertad del sufragio. Por otro lado, hay un ambiente político polarizado que, por un lado, es natural en una competencia electoral, pero que debe cuidarse que no desborde ni la ley ni el respeto al adversario. Esto es muy importante porque de otra forma la competencia política se puede convertir en una guerra muy agresiva que daña la convivencia democrática. Y hay que entender que después de las elecciones gane quienes ganen, y por cierto, todos los partidos algo ganarán y mucho perderán también, tendrán que seguir conviviendo y hacer funcionar las instituciones.
A ver, en ese sentido, consejero, y qué bueno que destaca los dos componentes, porque en efecto, la parte logística creo que es de las cosas que tenemos que celebrar, reabrazar y reconocer del INE, que además en tiempos de pandemia conseguir a los ciudadanos que participen en el proceso me parece extraordinario y qué bueno que va caminando bien. Pero en el segundo aspecto, en este del ambiente político, que parte es natural, dice el consejero Lorenzo Córdoba pues que él percibe que hay un ataque al Instituto Nacional Electoral como para debilitar al árbitro. ¿Usted coincide con esa lectura, consejero?
Son evidentes muchas manifestaciones agresivas, inclusive amenazantes. Esto no intimida ni mucho menos puede hacer cambiar la conducta del INE respecto a la aplicación de la ley con imparcialidad. Pero sí enrarece el ambiente, sí vicia el debate público y desvía la atención de lo que debe ser el centro de una campaña. Primero debe ser la presencia de los partidos políticos y las coaliciones con sus candidatos y la explicación de sus propuestas, sus diagnósticos sobre la situación del país y las ideas que tienen para enfrentar esos problemas. Esto debe ser el centro de las campañas. Y por cierto, es el momento en que los partidos, sus candidatos, sean los protagonistas. Ellos son los que deben ocupar el escenario público. Y los gobiernos deben dar un paso atrás para seguir cumpliendo sus funciones de manera discreta, de manera institucional y neutral. Y lo mismo, lo deseable es que el INE no esté en el centro de la disputa. El INE no es un contendiente, el INE es solo el árbitro y cuanto más discreto lo pueda hacer será mejor. Pero la discreción del INE depende también de que los contendientes no lo metan al ring, que ni lo estén atacando, mucho menos descalificando.
De acuerdo.
Consejero, ¿cómo le va? Muy buenos días, le saluda Ernesto Osorio. En esto que nos comenta, me gustaría cuestionar acerca de también el papel que debe de jugar el otro protagonista en el proceso, que si bien no ha salido todavía mucho al debate público, pues sí es importante tenerlo presente, y me refiero al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo ve usted que llega desde el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, a este proceso electoral? ¿Llega también cuestionado? ¿Llega también con alguna sombra de sospecha?
Buenos días, Ernesto. Como en toda competencia, también es frecuente que al árbitro se le señale, y cuando una autoridad electoral toma decisiones, sobre todo en una controversia, es natural que la decisión que tome a unos les parezca injusta o excesiva y a los otros les parezca buena, o bien que les parezca insuficiente la sanción cuando la hay. El tribunal enfrenta también esto. Es deseable que el tribunal actúe con plena independencia, que explique bien sus decisiones y que contribuya a una contienda equitativa y clara para todos. Yo espero que el tribunal continúe cumpliendo su papel de esta forma.
Ahora, de las particularidades de esta elección, consejero, está el tema de, obviamente, el tema de mujeres, de candidatas mujeres, que me parece que la buena noticia es que habrá más candidatas que candidatos, que es una buena señal. Digo, no lo hicieron los partidos hasta que los obligaron por ley, que es una buena cosa que hemos visto que ya ha dado resultados tanto en la Cámara de Diputados actual como en el Senado. Pero la otra son criterios de esas de acciones afirmativas para, por ejemplo, comunidades indígenas. Cuéntenos de esto, que quizá no se ha socializado, no se ha compartido suficiente.
Sí, hay un avance en general en el país para la inclusión de personas, de grupos sociales que históricamente han sido marginadas o insuficientemente representadas. En primer lugar están las mujeres, que siendo un poco más de la mitad de la población, durante muchas décadas estuvieron escasamente representadas en la vida política. Esto ya es un mandato constitucional, se aplica por ley y también se adoptan medidas especiales para garantizar que se cumplan en buenas condiciones y que las oportunidades no solo sean de ser postuladas, sino que aumenten también las probabilidades de que sean electas. Hay otros grupos sociales marginados y con escasa presencia política, como debieran ser. Usted menciona a los indígenas, efectivamente hay una acción afirmativa emprendida por el INE y después modificada y ampliada parcialmente por el tribunal para garantizar que en 21 distritos electorales federales en donde hay una población indígena de 50 y hasta 40% de población, del total de la población del distrito, los partidos políticos deban presentar candidatos que pertenezcan a comunidades indígenas. Y esto tiene el propósito de hacer que las demandas, las necesidades, la visión de la sociedad que tengan estos grupos sociales se refleje también en el trabajo legislativo y se puedan adoptar cambios legales que les favorezcan. Y así con otros grupos sociales que han estado en condición de vulnerabilidad.
Muy bien, bueno, pues vamos a ver cómo se va desarrollando el proceso, consejero. Ojalá podamos seguir platicando de estos temas a lo largo de las siguientes semanas.
Con mucho gusto, estaré a sus órdenes y si me permite solo haría un exhorto a los partidos políticos y sus candidatos.
Sí, por favor.
Que el centro del mensaje sean sus propuestas. Todos los partidos registraron plataformas electorales, que es un conjunto de diagnósticos y propuestas, y que estos llenen el contenido del debate público y no tanto las descalificaciones mutuas, porque eso enrarece el ambiente y daña a todos a fin de cuentas.
De acuerdo. Pues vamos a ver cómo se van desarrollando. Gracias, consejero.
Gracias a ustedes.
Es Jaime Rivera, consejero del Instituto Nacional Electoral. 7:42.
Radar Económico.